días, hermanos. El Señor les bendiga. Parece que algunos tienen dificultades para llegar el día de hoy, pero gracias a Dios que ustedes ya están acá y que el Señor les bendiga, porque hoy es un día para Él. Hemos estado viendo cada uno de los pasajes, hermanos, en nuestros estudios, y hemos visto cómo el pueblo de Israel, siguiendo los pasos de sus reyes, cómo de una y otra manera fueron evolucionando, y a pesar de las amonestaciones y a pesar de las advertencias, siempre hubo a lo largo de ese momento, después del rey David, ese doble ánimo en algunos de ellos y la perversidad también de muchos de ellos, ¿verdad? Quisieron caer en la ira de Dios. Vamos a iniciar nuestro estudio el día de hoy repasando nuestros versículos de memoria. Estábamos revisando de que con el versículo de esta semana vamos a estar acumulando 5 versículos. Quiere decir de que después de la semana entrante ya nos tocará la oportunidad nuevamente de verificar nuestro entrenamiento espiritual, hermanos. Entonces, en función de eso, vamos a repetir nuestro versículo todos juntos. Segundo de Reyes 19:34. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Segundo de Reyes 19:34. Muy bien. El otro versículo es Salmo 32. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Salmo 32. Ese se hace de que es muy sencillo. El siguiente versículo es Segundo de Reyes 22:2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Segundo de Reyes 22:2. Muy bien, y el de la semana pasada, que es Lamentaciones 1:5. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Lamentaciones 1:5. Vamos a repetirlo nuevamente. Lamentaciones 1:5. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones, sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Lamentaciones 1:5. Muy bien, entonces ya vamos más del 50% para poder responder ahí la prueba, hermanos. No. Sí. De hoy en 15, ¿sí ves? O sea, el de esta semana se agrega y ya se completan los 6. Muy bien. La semana pasada vimos nuestro estudio sobre el cautiverio de Judá. Y antes de entrar en el repaso y posteriormente en nuestro tema de hoy, vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres amoroso, misericordioso, y nos has dado la salvación en Cristo Jesús, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, porque a través de ese sacrificio perfecto es lo que nos permite estar ahora delante de ti confiados, Señor. Te pedimos, Padre amado, que en esta mañana que estamos tomando nuevamente tu palabra en nuestras manos ya como congregación, nos permita, Señor, con reverencia ir hacia ti y estar prestos a escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros. Obra en nuestros corazones, Señor, porque necesitamos estar atentos para tu instrucción, para tu regaño, y poder nosotros trasladarlo a la vida práctica de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por los hermanos que aún no han llegado. Tú conoces las dificultades, Señor. Aparta los obstáculos que están sucediendo en sus vidas para que puedan estar aquí en tu casa, Señor. Sabemos que cuando las circunstancias se ponen más apremiantes, tu palabra dice de que primeramente debemos estar en tus negocios, Señor, y después cualquier cosa pues será añadida. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces hablábamos que la semana pasada nosotros estuvimos viendo el tema sobre el cautiverio de Judá. Y vamos a hacer un breve repaso de ese estudio, en el cual nosotros pudimos ver que lo primero fue la sucesión del rey Josías, que encontramos que en esa sucesión vinieron unos reyes, o sea, la descendencia del rey Josías fueron sus hijos y otros parientes, que por circunstancias de hacer siempre un parámetro similar en ellos, fue de que hacer lo malo delante de Dios, además de otras cosas. El aspecto común fue eso. Tanto el rey Joacás como el rey Joacín, como el rey Joaquín y también Sedequías, ellos estuvieron caminando apartados de los caminos del Señor. Entonces, la sucesión del rey Josías fue una sucesión de desobediencia, de idolatría y de maldad, que eso fue otra vez que el Señor viniera su enojo y pronunciara su ira a través de sus siervos. En este caso, el profeta Jeremías, quien fue el que estuvo anunciando, llevando las amonestaciones, haciendo qué es lo que iba a suceder, e incluso el rey Joacim, él hizo quemar los rollos de la ley, porque él dijo, no, eso no es así, y él se arrogaba de que él tenía la verdad, ¿verdad? Entonces, eso fue una de las peores cosas que hizo este rey. También vimos de que el juicio de Dios sobre Judá fue por esa constante y sucesiva manera de cómo fue llevado todo el pueblo de Israel a apartarse de los caminos. Porque ya habíamos visto de que anteriormente, desde Salomón, no había habido otro rey que pudiera haber conducido las cosas por el buen camino, ¿verdad? Y que peor aún así, el rey Acab fue el que apartó completamente al pueblo de Israel y lo llevó a la idolatría, influenciado principalmente por su esposa, ¿verdad? La reina, si le podemos llamar así, Betsabé, ¿verdad? Ella fue tremenda la influencia que tuvo sobre el rey Acab, hasta que después surgieron reyes que trataron de rescatar eso, ¿verdad? Hasta que llegamos al rey Josías, que él, su bisabuelo también había hecho lo mismo, había destruido toda la idolatría y todo, pero sin embargo vuelve a caer la descendencia de este rey Josías y hacen lo mismo. Entonces, la palabra de Dios fue, estuvo siendo llevada a las amonestaciones, sus advertencias a través de sus siervos. En ese momento pues fue el profeta Jeremías, ya anteriormente había sido el profeta Eliseo, el profeta también Isaías, y ellos estuvieron obrando, el profeta Elías, y entonces, sin embargo, el pueblo no escuchaba, ¿verdad? Entonces, el último es el profeta Jeremías, y eso es lo último que ellos han hecho, han sido utilizados. Y hablábamos de que a estos tiempos también el Señor utiliza a los hombres de Dios, ¿verdad? Y no, constantemente a través de sus enseñanzas, a través del servicio que nosotros tenemos, está llegando y está obrando en nuestros corazones, ¿verdad? Porque nuestros pastores, esa es la misión que tienen, ¿verdad? De estar recordándonos de que si la palabra de Dios está diciendo unas cosas, debemos ser sensibles a ella. Y encontramos también que las consecuencias de la rebeldía de Judá fue principalmente que fueron cautivos, ¿verdad? Ya el Señor ya no quiso escuchar nada ni quería tenerlos delante de Él. Entonces fueron llevados a cautividad. Otra consecuencia dramática fue la destrucción del templo y de la ciudad también de Jerusalén, que era lo único que había quedado todavía de aquel reino dividido que había existido mucho tiempo atrás. Y a pesar de que Dios había provisto esa protección, ellos no habían valorado esa protección. Y por último fue el destronamiento en sí de su rey. Y ese escenario que nosotros revisamos era el escenario más dramático, ¿verdad? Y era prácticamente un cuadro muy similar a lo que sucede hoy mismo con aquella persona que no está con Cristo en su corazón, ¿verdad? Está cautivo del pecado, no tiene al rey en su corazón y su templo anda destruido, ¿verdad? Porque no se valora en sí de que su cuerpo, su corazón, sea templo del Espíritu Santo. Entonces es un cuadro muy similar a lo que sucedió con Judá. Sin embargo, cuando finalizamos nuestro estudio, nos pudimos dar cuenta de que ese cuadro dramático, Dios siempre tiene misericordia de todos nosotros y en ese momento de su pueblo, ¿verdad? De que Él los había llevado, había permitido que sucediera todo esto, porque tenían que cumplirse sus promesas, ¿verdad? Cumplirse sus advertencias, y entonces tenía que ser sujetos de 70 años de cautividad para que ellos entendieran de que deben de andar en el camino del Señor. Y eso es lo que nos manda el Señor también, de que nosotros no podemos seguir desviados de Él. El mismo Señor Jesucristo dijo de que separados de Él nada podemos hacer, ¿verdad? Entonces, constantemente se nos dice a través de la palabra de que no podemos estar apartados, tenemos que estar siguiendo sus pasos, siguiendo su camino, ¿verdad? Cuando vimos aquel versículo y el tema sobre la sabiduría, me recuerdo bien yo, en donde se dice que los caminos del Señor son estrechos, ¿verdad? Pero en la medida que se va madurando, se va conociendo más, se va viendo la misericordia de Él, esos caminos se van haciendo más amplios, ¿verdad? Es como la luz del alba, ¿verdad? Primero está medio oscuro, pero en la medida que se va conociendo más la palabra, se va ampliando más y la luz hasta que estamos en plena luz del Señor. Contrario a lo que sucede con quienes están con el adversario, ¿verdad? De que amplios son sus caminos, dice la verdad, pero en la medida que va caminando, se va estrechando cada vez más, se va estrechando, y es un camino de muerte. Hermanos, entonces, este es el cuadro que nos refleja cómo alguien que no está con Cristo, cómo se hace semejante a las consecuencias que sufrió el pueblo de Judá por estar rebelde. Encontramos también de que nuestro tema principal del estudio de la semana pasada fue el castigo de Dios. Y como que ha quedado demostrado, ¿verdad? Dios cumple sus advertencias y es por eso que insiste en nuestro arrepentimiento. Y pudimos ver qué consecuencia realmente es el castigo de Dios. Es severo, ¿verdad? Es tremendo y surgía la inquietud de decir, bueno, al que es hijo se le disciplina, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, Él quería que como todo un pueblo padeciera de eso y pudiera llegar al arrepentimiento y se dieran cuenta de que Dios cumple sus advertencias. El día de hoy nuestro tema es sobre los tres hebreos y el horno de fuego. Para esto vamos a ir nosotros a el libro de Daniel. Tuvimos como tarea para esta semana leer el capítulo número 3 Y nuestro estudio está precisamente en ese capítulo. Y para iniciar vamos a ver que el tema central, hermanos, es la obediencia de Dios. Hoy identificamos que el tema de este pasaje es la obediencia de Dios. El enfoque que se le he encontrado yo al estudio es que en los dilemas de la vida, primero debemos obedecer a Dios. Y un dilema es cuando se nos presentan las circunstancias tan, podríamos decir, tan severas, porque uno tiene que decidir o hago esto o hago el otro. Ya el hermano nos ha estado poniendo a reflexión sobre el discernimiento, ¿verdad? Que eso es precisamente cómo diferenciar qué hacer y qué no hacer, qué camino tomar y cuál otro, si es este o el otro, cuál de los dos hay que hacer. Porque muchas veces en los dilemas es eso, ¿verdad? Si hago esto, la consecuencia va a ser la oposición a lo otro. Y entonces solamente el Señor va a ser el que va a hacer, obrar en nuestro corazón y nos va a colocar cuál es lo correcto. Sabidos entonces de que este es el tema central, miremos entonces en Daniel el 3, en el versículo 1. La palabra dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y una altura de 6 codos y una anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Pensando, hermanos, qué tanto oro fue utilizado para hacer esa estatua. Imagínense ustedes, qué cantidad de este material precioso había acumulado el rey Nabucodonosor para haber hecho esta estatua. Si nosotros miramos que esta estatua, según la Biblia, dice que son el aproximado de 27 metros de altura, estamos hablando de que una persona estaría aproximadamente al pie de esta estatua como a esta altura. 27 metros de altura. 27 metros de altura, que es el equivalente a los codos que menciona ahí. Y el ancho es aproximadamente 3 metros. ¿Verdad? Entonces, imagina, es un obelisco, pero tremendamente grande, ¿verdad? Impresionante de qué tanta riqueza fueron acumulando. Y recuérdense todo el oro que se llevaron del templo de Salomón. Ahí fue a parar, ¿verdad? Entonces, es un asunto, un dato bien impresionante. Pero no es eso lo que queremos hacer más relevante, sino que queríamos mencionar que Dios dio a Nabucodonosor la visión del futuro reino. Y no precisamente era para que él construyera esta estatua, ¿verdad? Recordémonos de que el rey Nabucodonosor estaba siendo utilizado por Dios. Él fue el instrumento para darle la corrección al pueblo de Judá. Un rey pagano, pero utilizado por Dios. Y esta circunstancia nos da a que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño. Y eso lo encontramos en Daniel 2, versículo 32 al 33. Este es aquel sueño en donde ninguno de los adivinos, magos y cuantos personas tenían esas capacidades en Babilonia pudo decirle al rey cuál era el sueño y después cuál era la interpretación, ¿verdad? Porque el mismo rey decía: bueno, no, yo no les voy a decir el sueño porque ustedes van a venir con una falsedad después conmigo, ¿verdad? Tiene que venir alguien que me diga qué fue lo que soñé y cuál es la interpretación, ¿verdad? Entonces ese es el pasaje en donde Daniel va y él dice: bueno, Eso no lo puedo hacer yo, pero hay un Dios que sí lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, en el versículo 32 en el del capítulo 2, la Biblia dice, refiriéndose a cómo era esa imagen y narrando en sí lo que había soñado el rey, dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, dice la cabeza, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces, esa es la descripción en sí de esa imagen que soñó el rey. Miremos también el versículo 38. Dice, y dondequiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, en la descripción del sueño, Daniel le dice cuál era la imagen que él había soñado. Y hace mucho énfasis que la cabeza de oro es el reino, y era propiamente el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y que él iba a tener ese dominio de todo. Pero en la interpretación le está diciendo de una vez, pasando por cada una de las partes de que estaba hecha esa imagen, de que va a venir después un reino que lo va a dominar, y va a venir otro y otro hasta que llegue el dominio del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, encontramos que el profeta Nabucodonosor lo que está haciendo con la construcción de esta imagen es desafiando la verdad que ya había recibido de Dios, ¿verdad? Él se está oponiendo completamente, definiendo una imagen, porque él lo que quiere es que ese reino sea eterno y no lo que Dios dijo en su palabra, ¿verdad? No lo que Dios le dijo en su interpretación del sueño. Entonces la imagen de oro mostraba que los deseos del rey eran contrarios a las disposiciones de Dios. Miremos el versículo número 30. En el versículo número 30, siempre de ese capítulo 2 de la palabra, dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Ahí el profeta Daniel le está diciendo claramente de que él es muy humilde en decir, bueno, yo no soy sabio ni tengo más inteligencia, sino que es que está siendo utilizado por Dios. Y hace énfasis de que ese propósito es para que entienda qué hay en el corazón del rey Nabucodonosor. ¿Cómo? Sí, el capítulo 2, versículo 30. Entonces, hermanos, miramos aquí que el rey Nabucodonosor ha estado, a pesar de que él ha sido utilizado por el Señor, él ha seguido, incluso él mismo ha reconocido que Dios lo está utilizando, pero de una vez le coloca en su corazón a través de esa visión que le dio, a través de ese sueño, de qué era lo que venía en adelante. Esa era la profecía de lo que iba a suceder con su reino, y con la actitud de este rey, él está tratando de hacer todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, no miramos de que haya una fidelidad a Dios, sino que propiamente que él, en su manera de hacer las cosas, él quiere hacerlas a su manera, ¿verdad? Y eso de erigirse una imagen es para satisfacerse lo que él quería tener. Que todo el pueblo, todos el pueblo de Babilonia, al escuchar cada uno de los instrumentos tocar, que cada uno se postrara y lo adorara a él. Entonces encontramos que recuerdan ustedes que dentro de una de las primeras deportaciones que hubo de Judá hacia Babilonia, fue un grupo de personas nobles que estaban muy cercanos al rey Joacim, que ellos estaban muy cercanos y fueron trasladados hacia Babilonia. Primero porque dejaron a los más pobres, a los que no pudieran tener capacidad de liderazgo y poderse levantar y oponerse al rey Nabucodonosor. Y segundo porque ellos sabían de que llevándose a los que tenían intelecto y tenían muchas habilidades podían mejorar de esa manera en el pueblo babilonio. Y es por eso de que también el profeta Daniel es llevado en esa primera deportación, juntamente con los tres hebreos que se mencionan en este pasaje. Y encontramos que en Daniel 3 y versículos 14 y 15 encontramos cuál es el dilema que enfrentan ellos. Miremos ahí en el versículo 14 y 15, la Biblia dice: habló Nabucodonosor y les dijo, esto es porque ya le dijeron al rey de que hay tres hebreos distinguidos en su reino, en su gobierno, que a pesar de que él ha dado un decreto de que todos al escuchar que deben de adorar la imagen, le dijeron, miren, ahí hay tres hebreos que no lo están haciendo. Y entonces el versículo 14 dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libere de mis manos? Entonces, el rey hace traer a los tres hebreos y los confronta. Y dice, ¿cómo es posible que ustedes no quieran hacer esto? Y los vuelve a decir, bueno, ¿qué es lo que les va a suceder? Entonces, los hebreos se encuentran ante un dilema, ¿verdad? Y ese dilema es, si quieren seguir viviendo, porque prácticamente el ser arrojados a un horno de fuego ardiente es la muerte. Si deciden obedecerlo a él, pues van a tener la vida. En ese momento, la vida que les está ofreciendo el rey. Sin embargo, si no obedecen, van a ser lanzados al horno de fuego y van a sufrir la muerte. Entonces, el dilema en sí que enfrentan ellos es el dilema de adorar al rey o a Dios. Y en la Biblia nosotros encontramos, hermanos, que principalmente una de las enseñanzas del apóstol Pablo, vayamos a Romanos 13, versículo 1, la Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. También vayamos a Hechos, capítulo 5, Hechos 5, 28 y 29. La Biblia dice, esto es cuando a Pedro y a Juan los habían capturado, se habían liberado de la cárcel y nuevamente vueltos a traer, y están enfrente al concilio y están siendo confrontados y les dicen, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, refiriéndose a Jesucristo. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermanos, el dilema de los hebreos estaba siendo precisamente de si seguir esa autoridad o seguir a Dios. Y muchas veces vamos a nosotros estar confrontados. Si Dios ha dado las autoridades, Él espera que las autoridades en su desarrollo, de lo que deban de ser sus tareas, ellos puedan cumplir también los lineamientos de Dios. Pero cuando una ley terrenal entra en contraposición a la ley celestial, que es la ley de Dios, ahí el dilema es claro, ¿verdad? Seguir a Dios antes que el mandato de los hombres. Y esa está siendo entonces la decisión que están tomando estos tres hebreos. Entonces la decisión de ellos la encontramos nosotros en Daniel 3, versículos 16 y 18. La Biblia dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a Dios, a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vemos la resolución entonces, hermanos, de los tres hebreos es contundente, es inmediata, no hay dilación, no hay titubeo, no hay duda, sino que ellos están completamente firmes en su decisión. Primeramente dicen, no vamos a responder sobre este asunto, ¿verdad? O sea, ellos están bien claros, no hay necesidad de dar explicaciones. Y a veces, hermanos, eso sucede con nosotros. Si nosotros damos espacio, es que lo voy a pensar. Estamos teniendo una propuesta que va en contra de nuestra doctrina, de nuestros principios cristianos, y nosotros, permítame, vamos a ver qué hago, mejor si platicamos mañana o pasado. Ojo, hermanos, de que eso puede dar espacio que está esperando Satanás para obrar ahí y él trabajar ese espacio. La Biblia dice, ni deis lugar al diablo, ¿verdad? Porque si estamos nosotros dando un espacio de tiempo, puede ser de que nuestra concupiscencia y todo lo que viene a trayendo después de eso nos va a ir diciendo en el corazón, podría tener más dinero, podría tener más tiempo, podría tener esa posición, adquirirías este reconocimiento, y ahí se va todo el consejo de Satanás. Estos tres hebreos fueron decididos a decir, ni queremos hablar de este tema, inmediatamente. Y resueltos dijeron, ahí ni vamos a hablar de esto. Y además también dijeron que ellos tenían la fe completa de que Dios los iba a librar de esto, ¿verdad? Era su fe completamente de que ellos sabían de lo que les estaban diciendo, lo que iba a suceder, y decir, bueno, pero Dios puede librarnos de esto. Además también, ellos hacen referencia de que si eso no sucede así, si Dios no los iba a librar de eso, de una vez le dicen, miren, nosotros, si eso además no Él no nos salva de esta condenación que usted nos está dando, tampoco vamos a servir a esos dioses, ni vamos a adorar esa imagen que nos ha dicho. Vemos entonces de que la decisión de ellos es tan contundente, inmediata, que no permite ni un espacio para que Satanás pueda tener ese momento de oportunidad que a veces quiere. Esa debe ser también la actitud de un cristiano. Ni es dar espacio a Satanás, sino que de inmediatamente actuar. Entonces el resultado de la decisión lo encontramos en el versículo 19 y 23. La Biblia dice: Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, cómo es el corazón de una persona en su momento en que ni siquiera el saber de que él había privilegiado a esos 3 hebreos para estar sobre muchas posesiones, mucho liderazgo de lo que estaba teniendo en Babilonia, pero se siente él completamente ofendido porque no le obedecieron en rendir culto a la imagen que él construyó? Y entonces dice que se demudó, se cambió, se desfiguró completamente la apariencia del rey del enojo que tenía e indicó que los metieran al horno de fuego ardiente. Curioso, ¿verdad? Dijo que lo hizo calentar 7 veces más. O sea, quería estar seguro de que no quedara nada de ellos completamente, ¿verdad? Y eso puede ser las amenazas de Satanás también, hermano, ¿verdad? Si nosotros de repente no queremos hacer lo que él quiere, pero hay un Dios que sí puede salvar de cualquier circunstancia. Satanás ya está vencido, pero él sigue viendo cómo quiere neutralizar nuestra acción, hermanos. Vemos entonces de que cuando estos 3 hebreos son lanzados al horno de fuego, se dan cosas impresionantes, ¿verdad? Miremos en Daniel 3:25. La Biblia dice de que el rey Nabucodonosor pues estaba inquieto para ver cómo iban a ser consumidos por el fuego los 3 hebreos, ¿verdad? Y en el versículo 25 la Biblia dice, refiriéndose al rey, y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hermanos, acá quienes han estudiado la Biblia mencionan de que esto no es más que un pasaje que se describe de un momento de preencarnación del Señor Jesucristo, de que en el momento de que por la fidelidad de ellos fueron lanzados al horno de fuego, el Señor Jesucristo llegó y los protegió. Y eso es lo que sucede con los momentos críticos, y en sus hijos Dios siempre está pendiente de ellos, y Dios y Jesús siempre está prestos para protegernos. Vayamos a Isaías también, capítulo 41. Versículo 10. La Biblia dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios sabe las decisiones que estamos tomando, hermanos, ¿verdad? También tenemos aquel pasaje en Romanos 8:28, ¿verdad? Que nosotros lo podemos calificar de bueno o malo, pero el Señor sabe de que todo es para nuestro bien, ¿verdad? Entonces, en apariencia, en este momento, el ser lanzados al horno de fuego era la decisión de los 3 hebreos, pero Dios ya había dispuesto de acompañarlos en esa dificultad, y es quien los ayuda ahí. Vemos entonces de que los 3 hebreos son liberados de las llamas. Miremos en Daniel 3:26 y 27. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de ese medio del fuego, de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hermanos, es impresionante que 7 veces había sido calentado ese horno de fuego ardiente y nada les había sucedido. Solo la aproximación. Usted, no sé si alguna vez se ha ayudado a su esposa a sacar algo de la estufa, ¿verdad? Pero como no somos muy dados a estar haciendo eso, muchas veces solo con acercarnos los vellos de la mano empiezan a sufrir efectos, ¿verdad? Imagínense, los 3 hebreos no tuvieron ni siquiera eso. Vemos cómo la protección entonces de Dios estuvo con ellos, de tal forma que hermanos fueron y salieron intactos. Y eso es lo que Dios quiere con nuestras vidas también. Solo Dios y el Señor Jesucristo en nuestro corazón puede liberarnos de esas llamas. De esas llamas. Aquí me recuerdo yo de algo que nosotros asistimos cabalmente en su momento y fue impresionante, ¿verdad? Ustedes se recuerdan el 11 de septiembre del año 2002, ¿verdad? Cuando las Torres Gemelas fueron destruidas. 2001. Cuando estaban quemándose esas torres, hermanos. ¿Se recuerdan ustedes esas tomas? Que las dificultades que las personas ya no podían bajar, ¿verdad? Y empezaron a salir a las ventanas y como no sabían, no tenían conocimiento de lo que estaba pasando, solo miraban fuego y más fuego. ¿Cuál fue esa la desesperación de las personas de que cuando sintieron ese calor tremendo, que prefirieron lanzarse al vacío, que seguir sufriendo esa sensación de que iban a morir quemados? Y este pensando de eso, pues era solo un momento, ¿verdad? Porque de esa altura ahí, ¿quién iba a quedar vivo, verdad? Pero la decisión de ellos fue huir de esas llamas. Y ahí es en donde tenemos nosotros la misión que el Señor nos ha dado, de llevar su palabra para que la gente se salve de esas llamas eternas, ¿verdad? De ese castigo eterno, hermano. Entonces aquí, pues el Señor dio su provisión de protección y liberó a los hebreos de ese horno ardiente de fuego que había sido calentado 7 veces más. Otro resultado de la fidelidad a Dios entonces, hermanos, fue que los hebreos, a través de su fe, hicieron capaz de dar un testimonio muy claro para ese rey que era pagano y que, a pesar de que en aquel tiempo era muy susceptible de que, como formalidad en los que no creían en Dios, se referían al Dios Altísimo, ¿verdad? Porque sabían de que había un Dios superior, pero no impactaba en sus corazones porque sus hechos estaban con sus dioses, ¿verdad? Pero sí sabían que había un Dios superior. Y en este momento, Nabucodonosor es ya dado a decir, queda impresionado y dice, esto solo lo puede ser un ser superior. El testimonio entonces, hermanos, de estos hebreos es tal que miremos en el versículo 28, la Biblia dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, está diciendo de ellos, ¿verdad? No mi Dios. De Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Encontramos entonces, hermanos, que ese fue el resultado de la fidelidad a Dios, que Dios siempre está en nuestras dificultades para socorrernos, para ayudarnos, que es el único que puede librarnos de las llamas de cualquier condenación, y el testimonio va a hacer mucho para mover la conciencia y el corazón de gente que no es hijo de Dios. Concluimos entonces nuestro estudio diciendo que el tema ha sido la obediencia a Dios. A través de este estudio, hermanos, vimos que los tres hebreos se enfrentaron a ese dilema: si seguir a un rey con disposiciones de adorar a una imagen, a un Dios falso, que esa imagen era la imagen misma de él, porque él quería, cuál era su deseo de ser adorado, o si seguían a Dios. En ese momento posiblemente estuvo el dilema: si seguimos a este rey, podemos vivir momentáneamente, pero si seguimos a Dios, quizás morimos, pero vamos a vivir eternamente. Y esa fue la decisión. Nos queda la enseñanza también de que fue inmediata su respuesta, su decisión fue de tal forma que no hubo ni siquiera un espacio de duda. Que sea esto una ayuda para nosotros, hermanos, que cuando vengan proposiciones que no son de acuerdo a la palabra de Dios, seamos sensibles y de inmediato tomemos la decisión para no dar ese espacio que Satanás espera. Debemos entonces primero obedecer a Dios. ¿Sí, hermano? Y es que la historia de los pueblos es así, ¿verdad? Que la misma Biblia dijo de que cuando el pueblo de Israel pidió tener un rey, está escrito cabalmente de todo lo que iban a padecer por haber pedido un rey terrenal, por no haber aceptado de que Dios era su rey desde el inicio, ¿verdad? Y de una vez empezó a decir los tributos que tenían que llevar, los abusos que iban a pasar. Entonces, no era solo el reino de Israel el que iba a padecer eso, sino que todos, ¿verdad? Porque en ese entonces, si esa acumulación de riqueza se dio en el pueblo de Israel, en los demás inconversos, peor aún, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese deseo de quererlo todo, de tenerlo todo, de tener más expansión, estaba claro. ¿Y por qué nosotros vemos de que incluso en el mismo reino de Israel, que cuando alguien llegaba a tomar el poder, eliminaba a toda la generación, ¿verdad? Mataban a todos porque no querían de que hubiera un motivo de que alguien después se levantara y se confrontara con ellos, ¿verdad? Entonces, desde ahí, las disposiciones eran tales que eran edictos que salían, y salían los pregoneros a decir, miren, y a partir de hoy se va a hacer esto, ¿verdad? Entonces, no nos extraña que se haya sido de esa manera, ¿verdad? Porque era el culto directamente que Nabucodonosor quería hacia él, ¿verdad? Y era lo que el Señor había puesto y de una vez dijo. Y por eso leímos nosotros esa parte en el versículo 30 del capítulo 12, en donde dice, para que entienda los pensamientos de tu corazón. Por eso es de que le reveló ese sueño, ¿verdad? Pero primeramente para que supiera qué era lo que veía en su corazón. Y que su mente al final sí iba a ser de oro, pues al finalmente él no se conformó de estar imaginado como una cabeza de oro, sino que él quería verse de todo, de oro completo, y que todos lo estuvieran adorando. Sí. Podía el rey hacía lo que él quería. Sí. Muy bien. Entonces, tenemos entonces como tareas para la siguiente semana, hermanos. Vamos a memorizar el versículo 17 del capítulo 3 que hemos leído. Y además también vamos a tener como lectura, siempre en el libro de Daniel, el capítulo 6. ¿Verdad? Y vamos entonces a repetir todos juntos nuestro versículo de memoria. Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Daniel 3:17. Una vez más. Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Daniel 3:17. Quedamos muy impresionados, hermanos, cómo la palabra de Dios es tan detallada, tan completa, ¿verdad? Porque bien pudo haber dicho, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey, ¿verdad? No, la condición es de que el horno de fuego puede estar ahí, pero que esté ardiendo, y 7 veces más de lo normal, ya es aún más sorprendente para la obra que Dios tenía preparado. Que Dios entonces nos siga ayudando, hermanos, para que estos estudios nos den ese elemento necesario que Él está buscando en nosotros, que es obediencia. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque a través del pasaje de tu palabra podemos reflexionar, Señor, podemos meditar de que en la vida de estos 3 hebreos hicieron lo correcto, y que tú también, Señor, obras en nuestros corazones para que cuando estemos enfrentados a esos dilemas, tú, Señor, con la ayuda tuya, no demos ni siquiera un segundo de espacio de duda para tomar la decisión y seguir el camino correcto, seguir el camino tuyo, Señor. Porque si la adversidad está enfrente, solo tú conoces qué es lo posterior. Y debemos estar confiados y tener fe de que tú sí sabes lo que viene después. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes para poder estar preparados para enfrentar esos dilemas, y que sea la obediencia a ti, Señor, nuestra principal consigna. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.